Volvemos al piso de Radio Nacional Zapala, la radio de todos. Del otro lado de la línea telefónica nos espera el señor Santiago Leiras, que es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, diploma de estudios avanzados y doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid, España. Santiago, Leandro Signorile y Miguel Pino te saludan desde LRA 17.
Hola Leandro, buen día, hola a todos. Muchas gracias por el llamado.
Muchas gracias a vos por atendernos. Nuevamente te estamos consultando. Ayer veíamos, vamos a aclararle a la audiencia, que Santiago, el doctor Leira, fue consultado por ni más ni menos que el canal La CNN en español sobre un tema recurrente en los últimos años que tiene que ver con Venezuela. ¿Sería exagerado afirmar que en Venezuela estamos atravesando o que está atravesando una crisis política, social y humanitaria, Santiago?
No, creo que la definición es muy exacta. Y yo agregaría algo más, que digamos, en función de cómo está planteada la crisis, un escenario de enfrentamiento civil o de guerra civil, yo no lo descartaría, digamos, ¿no? Así que en ese sentido me parece que esa es una definición muy acertada de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Lo que hemos visto ayer, o lo que seguramente habrá visto mucha gente ayer, es quizá la manifestación más extrema de una crisis que tiene todas estas dimensiones que vos marcabas muy bien, digamos, ¿no? Y que me parece que tiene un primer viso de salida que podría ser, entre otras cosas, establecer un calendario electoral, digamos, ¿no?
Bien. Santiago, ¿cómo definirías al régimen, esto, digamos, en términos de una discusión más teórica, al régimen de Venezuela? ¿Es un autoritarismo competitivo? ¿Es una dictadura? ¿Una dicta blanda?
Mira, es buena la pregunta. Si uno lo mira así un poco en perspectiva, yo me animaría a decirte que a lo largo de los años el régimen ha ido mutando, me parece, en cuanto a sus características, digamos, ¿no? Y yo ahí podría marcar, me parece, como tres grandes etapas, ¿no? La primera etapa, que sobre todo involucra los primeros años, los dos primeros años, entre 1999, 2000, 2001, sería más la etapa de la dictadura en el sentido clásico, digamos, ¿no? Régimen fundacional, etapa constituyente, etapa de transitoriedad jurídica, institucional y política. Después tenés una etapa de crisis, que es la etapa de la crisis que se da entre el 2002 y el 2005, en la cual, bueno, ahí es bastante difícil marcar de qué tipo de régimen se trata, porque además se da un desarrollo y una dinámica en medio de un intento de golpe, un lockout empresarial, la discusión en torno al referéndum revocatorio y demás. La caracterización, me parece, de autoritarismo electoral o competitivo es una buena caracterización para entender cómo ha funcionado el régimen de Venezuela, me parece, a partir del 2005, cuando la propia oposición vuelve o retoma su estrategia electoral hasta el 2015, que se produjo la última elección que terminó con el triunfo de la oposición en la Asamblea Legislativa, ¿no? Como decía aquel viejo texto de Coley y Levitsky, y parafraseándolo, digamos, ¿no? Podemos hablar de una especie de autoritarismo con adjetivos, sea este competitivo electoral. Pero me parece que a partir de los últimos hechos hemos pasado de una etapa de un autoritarismo con adjetivos a un autoritarismo a seca, ¿no? Ya no es competitivo, ya no es electoral, es autoritarismo a seca, ¿no? Esto, si querés poner una frontera, te diría a partir de diciembre de 2015 hasta el presente, digamos, ¿no?
Bien. Santiago, como estudioso de América Latina, ¿en qué nuevo escenario, porque definitivamente es un nuevo escenario vinculado a las relaciones entre los países latinoamericanos, se da esta crisis de Venezuela? Ya no hay un bloque compacto de lo que serían estos populismos, si vale el término, de izquierda, vinculado a Venezuela, Bolivia. Bolivia continúa, ¿no? El régimen la administración de Morales, Paraguay, Brasil, Argentina, luego también de la muerte de Fidel Castro. ¿Cómo impacta este cambio o este clima, este nuevo clima epocal, hacia de América Latina hacia lo que ocurre o en torno a lo que ocurre en Venezuela?
Bueno, primero la primera concepción que hay que hacer es que, bueno, se trata de la crisis, evidentemente, de lo que podríamos llamar como el bloque bolivariano, digamos, ¿no? Si entendemos como bloque bolivariano todo aquello que está en el espacio de lo que ha sido el ALBA, digamos, ¿no? Entendiendo Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Cuba mismo. Me parece que ese es el primer aspecto importante a marcar. Ahora, lo que yo no sé, no estoy tan seguro, es que si el colofón de la crisis o el corolario de la crisis sea una especie de final definitivo de ciclo, digamos, ¿no? Yo me vengo preguntando en estos días si más que final de ciclo no estamos en una especie de paréntesis, ¿no? Uh-huh. Y agrego a la referencia que hacías y al análisis que bien hacías, un fenómeno regional, que es el tema del fenómeno Trump, digamos, ¿no? Yo me pregunto hasta qué punto el fenómeno Trump no puede de alguna manera ser un elemento que relance o permita el relanzamiento de muchas experiencias que uno podría definir como populistas, bolivarianas, pongamos algunos de estos términos, más allá de que sobre algunos de ellos tengo algunas reservas, pero exacto, digamos, hasta qué punto, digamos, el fenómeno Trump no puede ser un factor de relanzamiento de muchas experiencias a nivel regional con rasgos similares a las que han tenido en este caso las pertenecientes al espacio bolivariano. Digo, estoy pensando en un López Obrador, estoy pensando en un Brasil con un imprevisible escenario, en un contexto de un Brasil que parece ir a camino a una especie de manipulista en versión local, sí, con todo lo que se implica, digamos, ¿no? En Italia el manipulista terminó con la clase política, no terminó con la corrupción.
Y con Berlusconi, en el poder.
Exactamente, y con Berlusconi en el poder, digamos, ¿no? Con lo cual, yo vengo mirando con mucho apasionamiento y también con cierta reserva el proceso y preguntándome, como decía recién, ¿no? Si estamos hablando de final de ciclo o si esto es una especie de paréntesis que puede alimentar las expectativas de nuevos líderes regionales. Digo, pensando en López Obrador, porque pensaba en el caso de México, que empieza este año todo un proceso de primarias a partir de mitad de año, y un proceso electoral que tiene el año próximo, con un PRI muy desgastado y con otros actores tradicionales muy desgastados, como el PAN, por ejemplo, digamos, ¿no? Y quizás pensar, así como en su momento el fenómeno Chávez fue el disparador de ese, comillas, ciclo a izquierda, si quizás López Obrador no sea el disparador de un nuevo ciclo de estas características, con un presidente con, bueno, una propuesta de muy fuerte replanteo de las reglas del sistema internacional, digamos, ¿no?
Es así, que América Latina nota al pie de lo que afirmaba Santiago, sabe de estas respuestas al escenario de lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Tal vez el embargo que le trabó en la década del 60 Estados Unidos a Cuba fue muy funcional a la estrategia del régimen de Castro, ¿no? Vinculado a encontrar un interlocutor o un enemigo desde lo discursivo, pero también casi desde lo fáctico, y de ahí la crisis de los misiles, pero también la crisis del neoliberalismo de los 90 termina llevando a América Latina a este rebrote o a este surgimiento de un bloque bolivariano populista, como afirmábamos. Así que hay aprendizaje vinculado a este péndulo, ¿no?
Así es, sin duda. Y lo que habrá que ver en todo caso es de producirse este reflujo, digamos, cuál es el disparador, o cuál es el, digamos, el país a partir del cual se genera este fenómeno disparador, digamos, ¿no? En el último proceso que yo escribía, bueno, toda esta etapa empieza a partir del ascenso de Chávez, a final de los 90, a principios del siglo, aún en un contexto en el cual, bueno, buena parte de la región, en mayor o menor medida, compartía ciertos aspectos del consenso, digamos, entre comillas, liberal o neoliberal. Pero bueno, la mancha se extendió después, digamos, ¿no? Y se vio en Brasil, y se vio en Argentina, y se vio en Ecuador, y se vio en Uruguay. Fuera del contexto del Cono Sur también hubo experiencias similares, como la de Celaya en Honduras, o la de Funes en El Salvador, digamos, ¿no? Acá habrá que ver, bueno, si efectivamente aparece esa experiencia que pueda operar como disparador, ¿no es cierto? También, bueno, habrá que ver, digamos, hasta dónde o cuáles son los límites del fenómeno Trump también, digamos, ¿no? Y en qué medida el sistema político estadounidense no termina siendo un elemento disciplinador, digamos, de alguien que por lo menos se plantea como un factor disruptivo de lo que es la política interna y el esquema de inserción internacional de los Estados Unidos que Estados Unidos tiene desde la segunda posguerra, digamos, ¿no?
Es así. Doctor, última consulta. ¿Por qué cree que, o al menos hasta el momento, más allá del resultado de las legislativas del año pasado en Venezuela, por qué no ha podido construirse, erigirse una coalición seguramente competitiva que pueda arrebatarle en las urnas, más allá de la transparencia de los actos electorales, el poder al chavismo y en este caso corporizado en Maduro?
Bueno, ahí yo creo que hay dos factores que son claves. El primero me parece que tiene que ver con el papel que juegan las Fuerzas Armadas, digamos, como soporte del régimen, ¿no? Por lo menos lo que se advierte hasta ahora, y en la superficie hay un respaldo, digamos, aparentemente incondicional de las Fuerzas Armadas al proceso que encabeza Maduro, digamos, ¿no? Y que esto además se manifiesta en el hecho de que hay un ministro de Defensa que es Vladimir Padrino, que tiene, por lo menos en la superficie, un control casi vertical de la fuerza, o vertical de la fuerza. Y el otro aspecto me parece que tiene que ver con la cuestión de la propia oposición, ¿no? El Movimiento Unidad Democrática es una alianza electoral de una veintena de partidos que van desde la extrema derecha a la extrema izquierda, es decir, es un abanico ideológico sumamente heterogéneo y donde la heterogeneidad desde el punto de vista ideológico se traduce en también heterogeneidad de estrategias desde el punto de vista político y en cómo encarar la relación con un oficialismo, que además es un oficialismo que por lo menos en la superficie se mantiene monolítico, ¿no? Así es como conviven diferentes tipos de estrategias al interior de la MUD, digamos, es lo que vamos a plantear en estos términos, ¿no? Una estrategia hasta ahora más moderada, que ha tenido una expresión muy clara en la figura de Enrique Capriles, sí. Y una expresión mucho más radical que ha tenido su expresión en el fenómeno de Marina Corina Machado, o en el caso mismo del propio Leopoldo López, que es un poco como el emblema de los sectores más radicales, digamos, ¿no? De manera que me parece que en este sentido la unidad o la aparente por lo menos unidad que mantienen las Fuerzas Armadas y la heterogeneidad que todavía muestra la oposición me parece que son elementos que explicarían en buena medida el porqué de la situación de bloqueo que todavía y de parálisis que caracteriza a Venezuela en este momento, digamos, ¿no?
Recordamos que el doctor Santiago Leiras es autor varios libros. Los dos últimos son Democracia y Estado de Excepción, Argentina 1983-2008, y su último libro es América del Sur en los comienzos del nuevo milenio, entre la continuidad y el cambio, que fue publicado en el año 2015. Doctor Leiras, muchísimas gracias por su buena predisposición con Radio Nacional Zapala, la radio de todos.
Muchas gracias, Leandro, y bueno, estoy a disposición de ustedes.
Muchísimas gracias, que tenga buen día.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Dialogábamos con el doctor Santiago Leiras, licenciado en Ciencia Política y doctor en América Latina por el